Hay un embajador argentino que se llama Diego Vilar, que tiene una larga carrera como embajador, porque fue embajador en la Unión Europea, fue dos veces embajador en Estados Unidos. Yo lo conozco de la época que era diputado nacional, en los 80. Y en su gestión en la embajada en China logró un hecho político comercial, te digo, impresionante. Tan impresionante que, por ejemplo, empresas vinculadas al hecho político económico que logró velar en China, ayer, por ejemplo, la acción se le disparó 15%, 15 puntos arriba, para que veas el impacto. ¿Qué es lo que logró? Que finalmente China nos abra los mercados para ciertos productos cárnicos que no podían entrar en China. Te voy a contar una simple anécdota y luego vamos a hablar con él para que se entienda bien la magnitud de lo que hizo velar. Yo me voy a cubrir la gira de Fernando Larrúa a China. Y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guelar era un senador muy piola que se murió, un tipo muy, muy macanudo, que se llamaba Berongaray, que le decían Pacheco, Pacheco Berongaray. Llegamos a Beijing y Pacheco Berongaray estaba pálido. Digo, Pacheco, ¿qué te pasó? Dice, nos voltearon el ingreso de la carne, alegando una plaga, un virus. En realidad era una rosca política que no cerraba. El tipo estaba mal. Estoy hablando el año 2000, más o menos. Bueno, en el 2018 Velar lo arregló, para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Diego, buenas noches para vos, ¿no? ¿Qué hora es en Pekín?
Sí, efectivamente. Aquí ya son las 7:10 de la tarde, pero de noche, estamos en invierno, con temperaturas de 5 o 6 grados, 7 grados bajo cero.
Ah, ok, o sea, estás en casita al lado de la estufa.
En este momento, efectivamente, recién acabo de entrar.
Ok, bueno, nos contás, nos contás a todos, a los oyentes, obviamente, ¿cuál fue el acuerdo comercial que lograste o la situación que destrabaste?
Sí, había una situación que tenía 15 años de negociaciones y no lograba arrancar. Yo creo lo que se dio y por supuesto yo me siento muy muy contento que así sea, pero no soy el responsable único. Hay una larga historia detrás y una gran construcción de confianza, especialmente en los últimos dos años, entre los servicios sanitarios chinos y SENASA en la Argentina. Esto ayudó enormemente, entre otras cosas, porque ustedes recordarán que cuando hubo el cambio de gobierno hubo toda una etapa muy difícil de transición con el gobierno chino, el tema del observatorio en Neuquén, el tema de las hidroeléctricas, dos plantas nucleares, había una cantidad de situaciones que hubo que ir destrabando y demostrando que el destino de la relación entre Argentina y China era una relación de Estado a Estado, que al margen de la coincidencia que en la década kirchnerista haya sido el momento de la explosión de la ocupación del espacio internacional por parte de China, que de país aislado pasa en 10 años a ser el principal socio comercial de 120 países del mundo, eso coincidió con el periodo kirchnerista, pero no había una relación entre China y el régimen kirchnerista. Okay. Pero esto había que acreditarlo, había que transformar efectivamente esa irrupción en un momento muy particular y con características muy especiales en una relación de Estado a Estado. Yo creo que este acuerdo, que permite que todas las formas de exportación de carne argentina, congeladas, enfriadas, con hueso, la carne ovina de la Patagonia, pueda entrar en China, es de alguna forma, además del valor que tiene desde el punto económico, el certificado de que hemos pasado una relación de Estado a Estado caracterizada por la confianza mutua.
Ok, ahora, dejémoslo poner así porque creo que alineaste bien los temas. O sea, se despejó la hipótesis de que la base en Neuquén era una base militar de observación y...
Exacto.
Ok, ese es un tema. Se planteó qué iba a pasar con las dos represas, ¿sí?
Con las represas que se renegociaron, se cambió la potencia, se tomaron medidas medioambientales muy importantes, fueron aceptadas, acompañadas toda esa renegociación por China y finalmente en el mes de diciembre, inicio de diciembre, se ha podido empezar las obras, okay, que venían muy demoradas.
Y yo me acuerdo un viaje que hice a Washington donde el presidente Macri participó de la última cumbre de seguridad nuclear durante la gestión de Obama, que ahí empezó a hablar de las centrales nucleares chinas, que eso también avanza, ¿no?
Eso también está avanzando con algunos problemas de localización. El tema nuclear es un tema muy delicado que hay que tomarlo con mucho cuidado, pero se está avanzando también bien acompañados en el sentido que hay buenos acuerdos entre los dos países. Esto que hablo de la construcción de la confianza. Y todo esto está plasmándose en esto, que yo creo que es una oportunidad extraordinaria para la Argentina, porque China es el país que más crece en el mundo, tiene hoy una clase media emergente hipercompradora de productos extranjeros de aproximadamente 300 millones de habitantes. Esto nos da una oportunidad de replantearnos definitivamente un destino agroindustrial en su sentido de no venta solo de commodities, sino de agregar valor, de tener un país con un perfil más australiano, más neozelandés, en el sentido de la capacidad de incorporar valor a nuestros productos de la tierra, y creo que el gran mercado es China, y en ese sentido, efectivamente, ayer el acordar estos protocolos es un paso muy importante.
Ahora, déjamelo poner en un volumen teórico, Diego. Suponete que nosotros exportamos los productos que vos lograste ingresar a China en un volumen de 100, y ahora lograste el mercado chino. Esta base 100 de productos a nivel mundial, ¿a cuánto me sube por haber incorporado el mercado chino?
Mira, nos da una proyección que es muy difícil de calcular. Nosotros estábamos en un proceso de recuperación del mercado chino. Hoy, con las limitaciones que teníamos a productos congelados, el 60% de lo que se exporta de carne al mundo va a China, desde Argentina. O sea, ya había un proceso de recuperación. Ahora, si le agregamos esta nueva etapa que nos da posibilidades extraordinarias de colocación de productos, sin lugar a duda vamos a ocupar un lugar muy importante. Hoy somos 12% de las compras totales de carne bovina de China, que no es un mal número.
Okay, o sea,
12% de la totalidad, ¿no? Ahora, para darte un ejemplo, los brasileños han logrado, en el caso de los pollos, que el 86% de todo lo que compra de pollos en el mundo, que es mucho, China, lo compra de Brasil.
Okay.
Entonces yo creo que estamos teniendo, entre el crecimiento en Perú, el crecimiento extraordinario en Chile, esta nueva etapa de Argentina, la realidad brasileña que con todo su conflicto político, el año 2017 aumentó el 40% de las inversiones brasileras en Brasil. O sea, hay un dato extraordinario que se va a consagrar ahora, la semana que viene, en esta reunión que se hace del CELAC, del Organismo Económico de China y América Latina, donde efectivamente vamos a quedar muy claramente incorporados, especialmente lo que yo llamo el ABC, Argentina-Brasil Chile, a esta propuesta de One Belt, One Road, de la propuesta china de generar una gran conectividad mundial, donde China tiene un rol de liderazgo muy importante. O sea, yo creo que estamos entrando en una etapa geopolítica extraordinariamente diferente a lo que hemos vivido nosotros, vos y yo como generación, donde China tiene un rol muy significativo. Yo siempre digo que el siglo XXI es el siglo de China, así como el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos. Ahora, es decir, China marca profundamente este siglo.
Ahora, sobre eso déjame entonces hacerte la última pregunta. Hay un tipo, un profesor, un cientista que vos conocés, que se llama Graham Allison, que acaba de editar un libro que se llama La trampa de Tucídides, donde él plantea de si es posible el ascenso pacífico de China a convertirse en primer potencia, desplazando a Estados Unidos durante el siglo XXI. Por lo que está planteando recién de One Road, One Belt, más cómo se está acercando a América Latina, más la influencia que obviamente tiene en Asia, más los acuerdos que está haciendo con Europa, vos tenés la impresión que el siglo XXI termina con China como principal potencia global.
yo creo que va a ser la marcante de este siglo. Esto no significa la desaparición de Estados Unidos. Hoy hay una situación muy, muy rara y única en la historia de las superpotencias a lo largo de la historia. Todas las superpotencias fueron, ocuparon su lugar en prácticamente todas por hegemonía política, por ocupación, por sojugación de otros pueblos. En el caso de China, llega a este punto donde ya es una superpotencia, muy muy próxima a Estados Unidos, sin disparar un solo tiro. O sea, no tiene una actitud imperial de ocupación, tiene una actitud negociadora muy abierta y muy importante. Y yo creo que este es un dato nuevo. Yo me imagino un siglo XXI con mucha presencia del G2, Estados Unidos y China, que son muy muy fuertemente socios. Hoy 40% de las reservas que tiene el Banco Central Chino están en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Wow. Prácticamente todas las empresas de la lista Forbes, de las grandes empresas norteamericanas, trabajan en China, producen en China. Es muy difícil establecer una línea para decir puede haber una confrontación, y es muy difícil porque los bandos están muy mezclados. Hay una interdependencia de intereses tan grandes que yo creo que por primera vez, así como el siglo XX fue el siglo más violento en términos militares, guerras mundiales, la primera, la segunda y la Guerra Fría, tres guerras mundiales en un siglo. Gente de nuestra generación que haya nacido a principios del siglo XX se comió las tres guerras. Totalmente. En el mundo, tres guerras mundiales. Entonces, creo que hay una perspectiva de paz mundial, creo que hay una perspectiva muy grande que entre la confrontación y la cooperación haya un eje más de cooperación que de confrontación, aunque haya competencias, conflictos, etcétera. Pero yo creo que hay una posibilidad para la generación de nuestros hijos y de nuestros nietos de una paz como nunca vivió la humanidad. Claro. Esto no digo que sea seguro así, pero creo que existe por primera vez en la historia una seria posibilidad que así sea.
Diego Velar es embajador argentino en China. Diego, la verdad, gracias por la nota y en serio, te recontra felicito.
Muchísimas gracias y un gran abrazo para vos y muy feliz año.
Igualmente, chao.